El Señor está sobre mí, porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sanando el corazón, con el doctor Edwin Ibarra, trayendo respuestas divinas a problemas humanos. Sanando el corazón.
Amigos, bienvenidos al programa del día de hoy. Les acompaña el doctor Edwin Ibarra, el anfitrión del programa Sanando el Corazón. Cada día nosotros tomamos decisiones trascendentales o a veces poco importantes. Cada día decidimos qué ropa nos vamos a poner, a dónde vamos a viajar, qué bus tomaremos o a qué velocidad llevaremos nuestro auto. A veces son decisiones que no trascienden mucho y no cambian si usted decide una cosa o decide otra. Pero hay decisiones trascendentales en la vida que sí necesitan una dirección. El programa de hoy pretende llevarlo a usted a cómo aprender a decidir, basado en algunos conceptos importantes que quiero dejar en su corazón esta oportunidad, porque sé que hay muchas personas que están en un momento crucial de sus vidas en donde tendrán que tomar decisiones importantes. Cambia el año, cambia la época, cambia la edad. Cualquier cosa, cualquier cambio amerita decisiones. Quiero empezar leyendo el libro de Jueces, capítulo 5 y verso 15, que dice: también los cautivos de Isaacar fueron con Débora, sí, como Barak. También Isaacar se precipitó a pie en el valle. Quiero resaltar esta parte del verso. Entre las familias de Rubén se tomaron grandes decisiones. Y yo creo que también en su familia se habrán tomado anteriormente grandes decisiones. Y probablemente, y no es probable, yo creo que seguramente también se tomarán grandes decisiones en esos próximos días. Ahora, ¿qué es una decisión? Cuando pensamos en una decisión, tenemos que pensar que es un movimiento que produce nuestra mente, es una reacción mental que va acompañada o asociada a una reacción de la voluntad. Porque si nosotros lo pensamos nada más, solo se convierte en un sueño. Pero si a esa decisión o a ese pensamiento, mejor dicho, le ponemos acción, entonces se convierte en una decisión. Le explico esta parte. Por ejemplo, el hijo pródigo dijo: ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué hago cuando en la casa de mi padre hay los jornaleros comen mejor de lo que yo estoy comiendo? Él estaba en la parte del proceso mental de una decisión. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré tal cosa. Entonces, pero luego que pasa esa parte mental de la decisión, él pasa a la parte de la acción. Entonces dice la escritura que él se levantó y fue con su padre y le comentó prácticamente todas estas cosas. Le dijo: padre, he pensado esto, te he defraudado, sé que un jornalero está mejor que yo, acéptame aunque sea como un jornalero. El haber tomado la decisión, proceso mental más acción, lo llevó a la presencia del padre. Cuando él iba a quedar como jornalero según su mentalidad, el padre lo volvió a aceptar como su hijo. De tal manera que cuando nosotros tenemos algo que decidir, hay dos procesos que deben de pasar. Número uno, el proceso mental, que es la organización mental de la idea de la decisión que vamos a tomar, de cómo lo vamos a hacer, y posteriormente poner en acción esa idea. Quiero comentarle algunos conceptos importantes. El primero de ellos que quiero resaltar es que todos nosotros somos productos de lo que decidimos ayer o en los años anteriores. Todo lo que soy yo, mi matrimonio, mi profesión, mi empresa, mi negocio, es producto de un proceso mental y de una acción voluntaria que yo tomé hace algunos años, meses o quizás muchos años. Y todo lo que tengo ahora, todo lo que sé ahora, todo lo que soy ahora, es producto de una decisión o de muchas decisiones, trascendentales o intrascendentales. Pero creo yo que es importante resaltar que cada persona en su momento ha tenido que tomar decisiones para ser lo que hoy es. Por eso creo que los principios que vamos a enseñar en este momento tienen que ver con el hecho de que nosotros debemos estar preparados para tomar adecuadas decisiones. Ahora, déjeme comentarle que uno de los primeros puntos es que nosotros no debemos tomar decisiones sin ningún fundamento. Quiero leerle la escritura en el libro de Hechos, capítulo 6, versos del 1 al 4. Y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, las decisiones que nosotros tomemos deben estar respaldadas por un buen testimonio. Es decir, tenemos que pedir suficientes opiniones para tomar una decisión. Ellos tenían un problema. Habían desatendido a las viudas. Necesitaban atender a esas viudas. Pero ahora van y se reúnen los doce y dicen, para servir las mesas necesitamos hombres llenos de fe, de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Note que para un trabajo tan sencillo como era servir las mesas, servir un plato de comida a unas mujeres viudas, que no es una cosa complicada, ellos pidieron testimonios de la gente que iba a servir. Igual nosotros deberíamos tener de pedir opiniones a la gente, o a ciertas personas, mejor dicho, antes de tomar una decisión. ¿Por qué, por ejemplo, los matrimonios tienen muchos y serios problemas? Porque cuando el hijo anuncia que se va a casar, ya está anunciando que además de casarse ya viene un nieto en camino. ¿A quién le preguntó la decisión? Se la preguntó a sus amigos, que tal vez ni casados están. Pero no le preguntó a sus padres, que al final de cuentas, creo yo, son los mejores consejeros que nosotros podemos tener, con algunas raras excepciones. Los mejores consejeros que podemos tener aquí en la tierra son nuestros padres. Son enviados por Dios para sabiduría. Han pasado años y los padres hemos ido adquiriendo sabiduría. Ah, si usted va a montar un negocio de venta de hamburguesas, de venta de pollo o lo que sea, usted va a ir a preguntarle a aquella gente que ha vendido esas cosas. Si usted se va a casar, repito, este concepto, usted puede pedir opinión a todo aquel que ya está casado. Si va a montar un negocio de alguna clase específica, usted necesita acudir a los consejeros que saben tomar decisiones. Es decir, tenemos que tener los suficientes elementos. Por ejemplo, quiero tal vez reiterar en el ejemplo del matrimonio. Si usted se va a casar, está conociendo a la chica de sus sueños. Pero uno, en el periodo del noviazgo, muchas veces tiene cerrados los ojos para las realidades de la vida. Y entonces tiene que preguntar a los compañeros de ella. ¿Y cómo es ella? ¿Cuáles son sus características? ¿Es una mujer ordenada? ¿Es enojada? ¿Tiene algún vicio? ¿Cómo son sus relaciones con sus padres? De repente usted visita la casa y se da cuenta las reacciones que puede tener delante de sus padres. Se da cuenta, por ejemplo, de todo lo demás, y entonces empieza a preguntar y empieza a pensar y a pedir opinión. Empieza a ver en la escritura las características y si llena también parte de esas características que Dios puede enfocar. Al final de cuentas, tomar esas decisiones será una cosa muy importante. Por eso, déjeme leerle este pasaje de Proverbios 11:14, que dice, donde hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Escuche esto. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Pero quiero leerle un pasaje de Isaías 9:6. Este pasaje es muy conocido y se resalta mucho en los días de Navidad. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Esto quiere decir que su mejor consejero es el Señor Jesús. Uno de los títulos que le ponen a Jesús en la Biblia es ser consejero. Bien haríamos nosotros en preguntarle a alguien que tiene una sabiduría tremenda como es Jesús para la toma de nuestras decisiones. Por el momento, usted decidió quedarse en este programa escuchando. Así que le invito a que decida a continuar en el siguiente segmento. Gracias.
Mi realidad no es lo que vivo. Mi realidad es lo que creo.
Ha pasado tanto tiempo, días, años sin menguar tu amor. Desde aquel primer encuentro hasta hoy no cambias, no cambias, no. Más que un recuerdo tu amor lo siento tan real hoy. No, nunca lo olvidaré. Cada sueño que he tenido tú lo has cumplido por amor. No merezco lo que tengo, una reina y dos princesas, no. Más que un recuerdo, tu fidelidad la veo tan real hoy. Nunca lo olvidaré. Eres el alma, la vida, eres mi amor. Eres el alba, el día, el resplandor. Contigo subo montañas, no le temo a nada. Eres tú, el dueño de mí. Despierto, digo gracias de corazón. Solo puedo agradecerte y ser sincero con mi canción. Más que un recuerdo, tu perdón lo vivo tan palpable. Hoy no, nunca lo olvidaré.
Cardioclínica, una clínica para su corazón, le ofrece servicios especializados para su corazón, con la tecnología más avanzada en diagnóstico. Nuestros servicios incluyen electrocardiograma, ecocardiograma,
pruebas de esfuerzo Holter de 24 horas. También le ofrecemos servicio de farmacia y laboratorio clínico computarizado. Cardioclínica es dirigida por el Dr. Edwin Ibarra, especializado en la Ciudad de México. Visítenos en 13 Avenida 738 Zona 3 Quetzaltenango. Teléfono 7763-6601 y www.sanandoelcorazon.com. Cardioclínica. Para consejería y oración directa, llame al teléfono 7763-6601. Búsquenos en Facebook como Sanando el Corazón. Síganos en Twitter, @sanarcorazón, o escríbanos a sanandoelcorazon@hotmail.com.
Continuamos en el programa de este día, en el cual estamos hablando de aprendiendo a decidir. Y he querido dejar en ustedes algunos conceptos básicos importantes de cómo tomar decisiones. Hemos hablado de cómo nosotros somos producto de las decisiones que tomamos hace muchos años. Lo que hoy somos es producto de lo que decidimos ayer. Y lo que hoy estamos decidiendo, ese será nuestro futuro. Alguien decía que nuestro futuro se va a componer de las personas con las que nos relacionamos, de los libros que leemos y de lo que escuchamos. Y por supuesto, yo le añadiría, y de lo que decidimos también. De eso seremos nosotros parte, de lo que tendremos de aquí a unos 10 años. Vimos cómo el decidir es un proceso que necesita decisión mental y por supuesto una acción voluntaria. Hemos revisado también que no hay que tomar decisiones sin fundamento. O sea, hay que pedir opinión. En la multitud de consejeros está la victoria. Ahora, quiero mencionar algunos otros aspectos en este programa, porque además vimos cómo Jesús es nuestro consejero. Uno de los títulos que se le da a Jesús es justamente el de ser consejero. Ahora, hay mucha gente que tiene temor para tomar decisiones. Mucha gente que no sabe decidir y entonces está ambigua. ¿Qué quieres comer? ¿Pollo o carne? Bueno, pollo creo yo, pero tal vez carne. No, mejor pollo. Y entonces está cambiando constantemente de opinión por temor a veces a ofender a alguien. Pero creo que nosotros debemos tener la capacidad de vencer el temor para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando manifestamos temor, prácticamente nos estamos convirtiendo en gente indecisa, en gente que no está en la mejor opción para decidir. Por lo tanto, sus decisiones no van a ser firmes. Cada vez que una persona, por ejemplo, a fin de año toma decisiones, pero las hace con temor, es que quiero trabajar en esto, pero ¿y qué tal si no funciona? No, entonces mejor no. Se le pasaron 6 meses del año y no tomó decisiones. Quiero leerle un pasaje bien importante en la Escritura, en el libro de Mateo, en el capítulo 27, versículos 15 al 26. Ahí habla de la historia de Pilato. Durante la fiesta de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Barrabás. Pilato le preguntó a la gente que estaba ahí: ¿a quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pilato preguntó esto porque sabía que por envidia los sacerdotes principales y los líderes acusaban a Jesús. Mientras Pilato estaba juzgando el caso, su esposa le mandó este mensaje: no te metas con ese hombre porque es inocente. Por causa de él, anoche tuve un sueño horrible. Mientras tanto, los sacerdotes principales y los líderes convencieron a los que estaban allí para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntarle al pueblo: ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Y todos respondieron: a Barrabás. Entonces Pilato les dijo: ¿y qué quieren que haga con Jesús, a quien llaman el Mesías? Que muera en una cruz, respondieron en coro. El gobernador les preguntó: díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero la multitud gritó con más fuerza: que muera en una cruz, crucifíquenlo. Pilato vio que ya no le hacían caso y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso. Entonces mandó que le llevaran agua. Se lavó las manos delante de la gente y dijo: "Yo no soy culpable de la muerte de este hombre. Los culpables son ustedes". Y la gente contestó: "Nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre". Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. Luego ordenó que le golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y después lo clavaran en una cruz. Es un hecho que Pilato tenía una decisión muy importante que tomar. Estaba decidiendo la vida de dos hombres, pero en especial la vida del Señor Jesús. Él sabía que los discípulos, o mejor dicho, que los escribas, fariseos y todos los judíos le estaban entregando por envidia del ministerio que Jesús tenía. Y tenían a un ladrón que era acusado, estaba comprobado que había sido un asesino, que era Barrabás. Y entonces, aunque él sabía la decisión que tenía que tomar, no la tomó, sino que al final de cuentas fue y les dijo: "¿Qué quieren que haga? ¿Que libere a Jesús o a Barrabás?". Todo el mundo gritó: "A Barrabás". Él se lava las manos y dice: "Yo no soy culpable de esto". Por lo tanto, decidió entregar a Jesús a la cruz y a Barrabás a la libertad. Ahora, él manifestó una clara tendencia al temor. Él dijo: "Voy a entregar a Jesús porque le temo a la gente, porque temo que hagan destrozos aquí en este lugar. Y eso es algo que yo no quiero ni puedo pasar. Mi puesto está en riesgo. Mi puesto está en peligro. Tengo temor de perder el puesto. Tengo temor de que se me levante esto. Por lo tanto, decido dejar libre a Barrabás, pero decido condenar a Jesús". A pesar de que él sabía que era por envidia, a pesar de que su esposa le había dicho que no tomara decisiones sobre este hombre porque era un inocente. Ahora, muchas veces nos pasa en la vida que tenemos temor de tomar decisiones. Por ejemplo, a alguien le ponen una copa de alcohol, tómesela, si no pierde su trabajo. Entonces aquel que no está acostumbrado a tomar termina cediendo por temor. Él puede tomar la decisión de tomar la copa o puede tomar la decisión de decir no. Probablemente solo lo están probando, probablemente solo lo quieren hacer caer porque es inocente, saben que es inocente, pero lo quieren llevar a pecar contra Dios. Pero si él se planta en sus firmes convicciones y dice: "Momentito, yo decido no tomar. Si eso me cuesta mi trabajo, Dios tendrá algo mejor". Por ejemplo, un hombre que está siendo insinuado por otra mujer que no es su esposa, lo está incitando al adulterio, tiene toda la capacidad de decir no. A pesar de que todos sus compañeros lo traten de lo que sea, pero él tiene la capacidad de decir no a esa decisión. En nosotros está vencer el temor para tomar las mejores decisiones que podamos tomar nosotros en nuestra vida. Ahora, tenemos que decidir o tomar decisiones según nuestros valores. ¿Por qué la gente decide emborracharse? Porque esos son sus valores. Porque alguien decide, por ejemplo, casarse y respetar la fidelidad en el matrimonio, porque esos son los valores y principios que le enseñaron y que ha aprendido. De ahí que es importante lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, a las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O hay otra versión que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sabemos que las buenas costumbres son enseñadas en casa. Allí es donde se aprende. Por lo tanto, nuestras decisiones deben ser tomadas en base a esas cosas que nos enseñaron buenas de nuestra casa. Usted decide y usted es responsable de sus decisiones. Por favor, tómelas basadas en principios y valores, con fundamento en la palabra del Señor, con fundamento moral, que no afecten a los demás. Yo creo que es muy importante que entendamos que cuando tomamos una decisión, de alguna forma afectaremos a otros, positiva o negativamente, pero la gente se verá confrontada con esas decisiones que nosotros tomemos. No hay vuelta atrás muchas veces a las decisiones que se tomaron basadas en principios inmorales. Quedarán marcadas sus vidas. Si alguien, por ejemplo, decide tener una aventura fuera de su matrimonio y como producto de eso va a criar un hijo, por ejemplo, ese hijo crecerá con el estigma de que fue engendrado en adulterio. Y tal vez muchos lo acusarán. Y usted tomará tal vez la decisión peor todavía de no reconocer ni asumir la paternidad responsable de ese hijo. Usted llevará muchos problemas. Por eso creo que concluir con esto y decirles que no debemos tomar decisiones caprichosamente. No basados en emociones, sino que las decisiones, como hemos dicho, siempre llevan un proceso mental. Un proceso que nos lleva un tiempo, pero que después hay que ejercerlo en acción. Que todas esas decisiones que tomemos sean basadas en principios divinos, en principios morales, en principios que honren a Dios y, por supuesto, en principios que honren al ser humano. Pero hay una decisión muy importante que usted puede hacer, y es reconocer a Jesús en su corazón como su Salvador. Usted no puede reconocer a otro Señor que no sea Jesús. Él es su Salvador, Él será su sostén, Él será su ayuda en todo aquello para lo que usted emprenda. Busque al consejero que es Jesús. Dice que la palabra, que en la multitud de consejeros está la victoria. Pida ayuda a un consejero familiar cuando su matrimonio esté en problemas. Pida ayuda a un médico cuando esté emproblemado, en problemas de salud. Pida ayuda a un mecánico cuando tenga que hacerlo. Pida ayuda a un psicólogo cuando necesite hacerlo. Pero por favor, no deje de pedirle ayuda al mejor consejero que tenemos, que es Jesús. Pero permítame orar por usted, porque seguramente usted está ante una disyuntiva en este momento de qué tiene que decidir. Que Dios lo ayude a tomar la mejor decisión. Permítame orar, por favor. Padre, este momento es tan especial porque hay gente que está a punto de tomar decisiones importantes y trascendentales en su vida. Enséñales la sabiduría del cielo para tomar la mejor decisión que afecte para bien a su familia y, por supuesto, a nuestra nación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por haber decidido permanecer en nuestro programa hasta el final. Lo invitamos para el segundo mensaje de la serie, que lo transmitiremos próximamente. Muchas gracias.
Para consejería y oración directa, llame al teléfono 7763-6601. Búsquenos en Facebook como Sanando el Corazón. Síganos en Twitter, @sanarcorazón, o escríbanos a sanandoelcorazon@hotmail.com. El Espíritu de Jehová, sanando el corazón, trayendo respuestas divinas a problemas humanos. Estuvo con ustedes el Dr. Edwin Ibarra, trayendo respuestas divinas a problemas humanos. Sanando el corazón, un espacio dedicado a usted.